En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Usted se ha puesto a pensar en qué es la verdad? Muchas veces decimos, fulanito cree que tiene la verdad absoluta, o nosotros sentimos que tenemos la verdad absoluta, comparado contra alguna otra persona que tiene una versión distinta de los hechos. ¿Pero qué es la verdad? Y pensando, por ejemplo, que mañana vamos a ir a votar, nos hemos puesto a analizar a los diferentes candidatos y candidatas, y en los discursos, prácticamente entre líneas, uno podía escuchar, yo tengo la verdad. Y como yo tengo la verdad, entonces tú vota por mí. Y si uno lo analiza así, fríamente, si uno empieza a filosofar en este tema, dices, ah, caray, pues todos tienen la verdad, entonces, ¿voto por todos o cómo le hago? Claro, que ahí viene el discernimiento, ahí viene nuestra capacidad de analizar, de pensar, de reflexionar, de comparar, de cotejar muchas cosas, de filosofar. Porque creo que el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente filosofar. Uh-huh. O la típica, la verdad en los niños, ¿no? Los niños que dicen una mentira. Y bueno, veía yo una frase muy interesante de Oscar Wilde que decía, lo único que se conseguirá diciendo siempre la verdad es ser siempre descubierto. Y por lo regular, cuando se habla de descubierto, es como que va a ser algo malo, ¿no? Entonces, por ende, miento. Y por ende, no digo la verdad. En fin, podemos encontrarle muchas aristas, así es de que vamos empezando con el tema. Y esta mañana le quiero agradecer, por cierto, para que nos ayude justamente a filosofar sobre la verdad, al doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor Mayorga, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenos días, un saludo también a todos los que amablemente nos están escuchando esta mañana, dispuesta a filosofar de temprano.
Efectivamente. Esperemos que sí. Doctor, ¿qué es la verdad? ¿No decir mentiras? O sea, ¿qué es la verdad?
Sí, bueno, la verdad normalmente, o sea, se asocia, ajá, con lo que afirmamos, con lo que decimos. Es, uh-huh, podemos decir una proposición, una expresión, una expresión que dice algo acerca de otras cosas. Una de las, podemos decir, de las definiciones más clásicas y comunes y aceptadas incluso en la actualidad, uh-huh, pues fue dada desde la antigüedad por Aristóteles, justamente. Y él planteaba que la verdad es la adecuación que tiene nuestro pensamiento con la realidad. Bueno, y esto me parece que poco a poco lo iremos ligando precisamente con el tema que nos interesa, que tiene que ver con la política.
¿Puede repetir la frase,
sí,
perdón, doctor?
Sería la adecuación de nuestro pensamiento con la realidad. Entonces digo que estoy en posición de la verdad. Por ejemplo, si yo afirmo que la nieve es blanca, y efectivamente la nieve es blanca, entonces puedo decir que creo, tengo una creencia verdadera. Luego nosotros, yo la puedo decir a las demás personas y entonces lo que estoy comunicando de alguna manera es una verdad. O sea, podemos definir la verdad, eso ya es una ganancia, me parece que no es tan complicado, ¿no? Podemos decir a lo mejor que vertir metales pesados sobre los ríos generan a lo mejor la muerte de los peces, por ejemplo, y si realmente los metales pesados son causa de la muerte y la contaminación de los ríos, entonces podemos decir que estoy en posesión tengo una creencia verdadera y si la comunico, pues de alguna manera estoy diciendo una verdad. Entonces la podemos definir en muchos ámbitos y sobre todo quienes se han ocupado principalmente de la búsqueda de la verdad no son precisamente los políticos. habría que empezar a lo mejor con esta aclaración. Probablemente no sea, digo, se habla mucho de la verdad en el ámbito político, pero probablemente ni siquiera sea el objetivo, pues el objetivo último es la búsqueda de la verdad. Quienes se ocupan de la búsqueda de la verdad, en todo caso, pues podemos decir que han sido los filósofos, eventualmente algunos teólogos también se han ocupado de la búsqueda de la verdad, y los científicos principalmente, ¿no? Entonces ellos lo que buscan es conocer el mundo, pues, y entonces a partir de ahí podemos decir que buscan la generación de conocimientos verdaderos. Que la alcancen es otro boleto. No necesariamente. En ocasiones, por ejemplo, también incluso vemos mucho que en el ámbito político se apela a saberes consagrados o de autoridades en el ámbito, pues podemos decir científico, filosófico, etcétera, pero no necesariamente esto implica que ya por el hecho de que hayan sido enunciados determinados conocimientos por determinado tipo de autoridades, quiere decir que estemos en posesión de la verdad. Porque hemos de decir que incluso, y me parece que bueno, todo el público que nos escucha, me parece que estará de acuerdo con nosotros, que incluso un conocimiento científico con el paso del tiempo llega a tener algún tipo de modificaciones en la medida en que la investigación se continúa realizando, ¿no? Incluso hasta en las ciencias más rudas, podemos decir, en el ámbito de las matemáticas, hasta en este tipo de ciencias en ocasiones se llega a cuestionar que un conocimiento, una proposición o una creencia de alguna manera sea verdadera. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, en ese ámbito, o sea, en matemáticas, por ejemplo, sí ha sido común que se lleguen a cuestionar algún tipo de afirmaciones, ¿no? Vamos, por ejemplo, alguien podría creer, por ejemplo, que no es posible encontrar la cuadratura en un círculo, por ejemplo, sacar el área de un círculo, pues con precisión, uh-huh. Sacar el área, para decirlo de manera sencilla. Bueno, esto no impide pensar que a lo mejor con el pasado, y ahorita se afirma esto como una verdad absoluta, podemos decir, ¿no? Pero esto a lo mejor no impide que en un futuro haya alguna nueva iniciativa, alguna creencia matemática y diga, no, sí se puede. Y entonces puede llegar eventualmente a ser refutada a lo mejor este tipo de creencia.
Eso que usted menciona, creo que aquí viene otra parte en la que queremos como meter a fuerzas una verdad en alguna parte, ¿no? Y sí. Me parece que es donde sale esta frase de, o sea, le anda buscando la cuadratura al círculo.
Sí, así
¿no?
es.
O sea, espérate, es sí, que no es así. O sea, tú quieres buscar la cuadratura al círculo y el círculo es círculo, no es cuadrado, entonces eso no es verdad.
Así es. Sí, bueno, básicamente sacar el área del círculo, pues a eso se refiere. Se plantea pues que esto es un trabajo imposible hasta este momento, pero pues nada nos impide pensar a lo mejor que en otros momentos, que esta investigación se siga realizando, que es una investigación milenaria, y a lo mejor en algún momento, a lo mejor en 100, 200 años, bueno, encontramos una alternativa que nos permite a lo mejor con precisión poder obtener
la
cuadratura del círculo, podemos decir, o el área del círculo con precisión, ¿no?
Pero me refiero, doctor, en este caso, a que a veces queremos, o sea, realmente imponer una verdad.
Bueno.
¿O cuándo realmente estamos imponiendo una verdad? ¿Qué puede desbaratar imponer una verdad?
Bueno, es
la evidencia, sí. La realidad, como dice Aristóteles.
Sí, bueno, podemos decir que generalmente lo que yo creo, lo que yo afirmo, lo que afirmamos todos nosotros, es porque de alguna manera creemos que es verdadero, ¿no? Por ejemplo, en estas próximas elecciones, yo voy a votar por tal o tal persona que se presenta como candidato o candidata, y entonces porque pienso que es la mejor opción. Tengo la creencia y creo estar en posesión de la verdad. Y entonces llego a discutir precisamente con los otros, porque yo creo precisamente estar en posición de la verdad. Entonces, vamos, si soy un ciudadano común sin algún interés concreto, pero a lo mejor llego a tener a lo mejor ciertas pasiones que llega a despertar este momento por el que atravesamos, pues discutiré, presentaré mis razones, pero dado el tema que se está tratando, pues difícilmente podríamos decir que estoy en posición de la verdad, y más que nos estamos refiriendo a una situación futura, pues. Por ejemplo, digo, tal candidato o candidata podría eventualmente resolver mejor, no sé, pensemos a lo mejor en un problema como el problema de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Tal o cual candidato. Entonces, pues en realidad no lo podemos saber así simplemente la pura afirmación con certeza. Lo que necesitaríamos eventualmente es que hubiera un conjunto de razones en función precisamente de los discursos que se presentan para decir que una alternativa pudiera ser eventualmente más creíble que otra. No sé si me doy a entender. Que una alternativa pudiera ser eventualmente más creíble que otra, pero no porque tengamos que ser, porque a final de cuentas, pues sobre las situaciones futuras no podemos nosotros predicar pues nada.
A lo mejor ahí le voy a dejar...
Luego es difícil plantear algo hacia situaciones futuras, pues.
Efectivamente. Y aquí le voy a dejar, digamos, una pregunta en el aire antes de para ir a la pausa comercial. Sí. Si a lo mejor tomamos la percepción como una verdad. Lo dejamos hasta de aquí. Sí. Porque efectivamente yo creo que tal persona puede combatir la delincuencia.
Sí.
Pero es... Y puedo decir, no, sí, claro que sí. Pero no estaré confundiendo mi percepción con la verdad. Okay. Y porque aquí hay otros elementos. ¿Qué tanto conozco yo del currículum de esa persona?
Sí.
Como para saber que tiene o está calificada para combatir la delincuencia. Sí. ¿No? O yo he escuchado que alguien dice que.
Sí.
¿No? O su campaña se ha abocado a decir que podrá combatirla.
Sí.
Entonces, ¿qué elementos tengo yo para considerar que esa es mi verdad o que es la verdad que esa persona es capaz de tal cosa, ¿no?
De acuerdo, sí.
Ay, no, ya me puso a filosofar, qué bárbaro, doctor.
Bueno, los invitamos a todos a que...
Los invitamos a filosofar.
A filosofar.
Bueno, pues les saludamos esta mañana a mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes, ya lo saben, el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y como ya se lo presenté, hoy nos acompaña el doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre, o preguntándonos para filosofar un poco esta mañana, ¿qué es la verdad? Ya volvemos. Estamos de regreso en Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros aquí en cabina el doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUCSH de la UDG. ¿Qué es la verdad? Es nuestro tema del día de hoy. Le comentaba, doctor, o le ponía sobre la mesa el tema de la percepción. Igual, si la percepción es igual a verdad, o nuestra percepción la convertimos en automático en verdad. ¿Qué es la percepción contra la verdad? Porque, a ver, yo puedo decir en este momento, y siempre se lo pongo de ejemplo a la audiencia con algunos temas, y me parece que este es el caso. A ver, yo digo, déjeme decir un color. Yo digo negro.
Sí.
¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue su primera imagen? ¿Cuál fue tu primera imagen, Luis, ante la palabra negro? La de cada uno de ustedes que nos escucha.
Sí. Sí, en este caso podemos decir, bueno, hay una sobreinterpretación. Uh-huh. Vamos, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, ocupo una responsabilidad en el Centro Universitario de la Costa Sur. Uh-huh. Y de repente había, por ejemplo, algunos eventos. Uh-huh. Entonces teníamos que pensar bien cómo nos teníamos que vestir, porque pues no fueran a pensar que nosotros teníamos a lo mejor simpatía por tal o cual grupo, porque a veces sobreinterpretaba y eventualmente pudiéramos ser pues objeto de alguna crítica. Entonces decíamos, pues a lo mejor blanco.
Ah, se refiere al color. Yo por eso ahorita me quedé pensando en el color.
Pero es un buen ejemplo. Bueno, que eso me parece que en ocasiones, bueno, es una sobreinterpretación de la realidad, pues, ¿no? Vamos, eso, pero las percepciones tienen que ver en ocasiones con una situación más de carácter particular y subjetivo, y entonces uno tiende en ocasiones a establecer determinado tipo de generalizaciones. Esa es una actitud bastante común. El hecho, por ejemplo, de que yo haya tenido una buena o mala experiencia en función de la atención, por ejemplo, que un determinado gobernante, por ejemplo, me dio durante su periodo, entonces probablemente eso vaya a generar una idea que yo vaya a tener acerca de determinada alternativa política. Pero eso no necesariamente tendría que ser una situación que valga para todos o que eventualmente pueda generalizarse, ¿no? Sino que se refiere en todo caso a una experiencia, podemos decir, bastante particular que yo estoy teniendo en ocasiones de la situación a la que estoy haciendo referencia, pues. No sé si respondo con esto al planteamiento.
Sí, doctor, digo, es que tiene, sí. Le decía yo en la pausa comercial que esto de la verdad de repente parece que tiene muchas aristas y no sé si no lo reflexionamos. No lo reflexionamos, pero sí, ciertamente tiene que ver con las cuestiones comprobables.
Sí, a ver.
Pero, sí. Bueno, comprobables, pero a veces nos encontramos con que quizás nunca llegamos a querer ver la verdad, incluso si me equivoco, y esto a lo mejor no sé si por una cuestión de egolatría, si eso también se interpone entre la verdad, que pudieran llegar a encontrar o a compartir dos personas. Híjole.
Sí, bueno, la política normalmente se hace a través del discurso. Y entonces, mediante la política, vamos, podemos a lo mejor incluso apelar a algunas de las ideas más comunes que tiene que ver con la búsqueda del bienestar en la ciudadanía. Una idea, así podemos decir, bastante general. El asunto es cuál sería el medio que vamos a utilizar para poder realmente satisfacer el bienestar que esperan eventualmente los ciudadanos. Entonces, para ello, los políticos utilizan el discurso y bueno, ellos van a decir que dicen verdades generalmente, o ellos lo dicen como eventualmente como poseedores de la verdad. La cuestión que nos hemos planteado y que me parece que sería una cuestión crítica es si realmente en el ámbito de la política lo que se procura es la verdad, o de alguna manera lo que se busca es persuadir a los otros para que para verse favorecidos con su preferencia y eventualmente pues que su proyecto, que a lo mejor están claramente convencidos de que es el mejor, pueda eventualmente ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pero podemos decir que a final de cuentas, digo, no sería necesariamente la verdad lo que busca el político cuando presenta eventualmente sus discursos, sino que busca eventualmente la simpatía, pero a final de cuentas su discurso tendría que ser un discurso creíble. Entonces, en ese sentido, sí puede o sí necesitaría apelar a datos que verdaderos, podemos decir, ¿no? Con frecuencia apelaría a los datos, o se soportaría en muchos de los datos que son conocimientos que se encuentran eventualmente mejor verificados, ¿no? Vamos, por ejemplo, hace rato hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad, por ejemplo, de descontaminar algún río o alguna presa. Entonces, para ello podemos decir que el político, si realmente se hace el compromiso, vamos a descontaminar tal presa, por decir algo, ¿no? Por hablar de una situación más o menos general, sí tendría eventualmente que apoyarse en datos que realmente se corresponden con la realidad y no solamente con la simpatía de las personas. A lo mejor nos encontramos con un depósito, por ejemplo, de agua que ya a esta altura es imposible o tardarían a lo mejor muchísimos años en descontaminarlo, y sin embargo, por ejemplo, el político insiste, ¿no? Vamos a lograr esas cosas. Entonces, no se está apoyando necesariamente en conocimientos que podemos decir que son sustentables para poder afirmar que lo que él está planteando pues es verdadero, ¿no?
Se basa en la esperanza de su interlocutor.
Sí, eso es muy común, y podemos decir que el político con mucha frecuencia pues en sus discursos, dado que busca la simpatía, podemos decir, de los votantes, pues utiliza estrategias retóricas donde generalmente dice lo que el oyente o su auditorio o quien lo acompaña, por ejemplo, en los mítines, esperaría escuchar, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en un mismo candidato, podemos escuchar en ocasiones afirmaciones tan disímiles cuando se juntan, por ejemplo, con los campesinos, o cuando se juntan, por ejemplo, con un grupo de empresarios, o cuando se juntan, por ejemplo, con los estudiantes, que en ocasiones, si nosotros las uniéramos, nos daríamos cuenta pues que no hay una correspondencia entre los diferentes discursos que se presentan, o falta de alguna manera en la coherencia la integración de los discursos, pues. Vamos, por ejemplo, si en el caso de a lo mejor un grupo que maneja un interés productivo, que intenta, por ejemplo, utilizar determinado territorio para un fin comercial, pero otros están interesados a lo mejor en la protección del hábitat o del medio ambiente, pues entonces el discurso en ocasiones, vamos, implicaría una situación de conciliación, ¿no? Uh-huh. La política, por eso decía en un momento dado, que no busca necesariamente la verdad, pero es cierto que los ciudadanos tenemos determinadas expectativas y necesidades, determinado tipo de necesidades. Entonces, eventualmente, lo que buscamos, precisamente lo que se buscaría, es negociar y que prevalezcan en un momento dado las ideas más razonables posibles y viables. No necesariamente podemos decir que las verdaderas, pues.
Doctor, como ciudadanos le recriminamos a los políticos que sean mentirosos, sí, ¿no? Que no nos digan la verdad.
Sí.
Parece ser que le tomamos una importancia a la verdad en materia política, pero que a veces no le damos a la verdad esa misma importancia en nuestro ámbito particular. Uh-huh. Somos contrastantes los seres humanos.
Sí, bueno.
Con el tema de la verdad. O a mí que me digan la verdad, pero si yo quiero decir mentiras, es otra cosa y es válido. ¿No? O sea, es que somos muy incongruentes con muchas cosas, ¿no?
Bueno,
con el tema
sí.
de la verdad.
Sí, ocurre, por ejemplo, bueno, sí, cierto, hay muchas, por ejemplo, prácticas que realizan con los ciudadanos que exigen a los gobernantes, pero en la vida privada no los practican, ¿no? Se genera como una imagen bastante pura en ocasiones del gobernante, ¿no? Como ser humano, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí existen una serie, podemos decir, de cualidades morales que nosotros esperaríamos que tuviera el gobernante, ¿no? Por ejemplo, nos gustaría que quien gobierna fuera honesto, sería algo que esperaríamos, y entonces el candidato, cuando se presenta a sus clientes, va a tratar de dar esa imagen de que es una persona honesta, que es una persona que se preocupa por los problemas de la contaminación, por ejemplo, y entonces esa es la imagen, o se preocupa, le da un alto valor al medio ambiente, y entonces se procura que respeta las libertades de los individuos, y entonces será la imagen que eventualmente tratará de dar. Es decir, hay una imagen moral que trata de proyectar el auditorio para generar, perdón, el político, para generar ciertamente simpatía o arraigo precisamente entre los gobernados, ¿no? Y entre ellas podemos decir una de las virtudes que probablemente sería una de las más valoradas, y por eso me parece bastante interesante dialogar sobre este tema, es la veracidad. Es decir, que sea alguien que se conduce y que dice eventualmente la verdad. Por eso nosotros muchas de las discusiones que se dan cuando se habla de los políticos consiste en identificar algunas de las afirmaciones que hacen que no se corresponden con la realidad. Y entonces, cuando alguien miente, podemos decir que se entiende como un sujeto carente de confianza. Y vamos, yo no podría eventualmente darle pues mi voto a alguien que porque no se conduce con verdad, no se conduce con honestidad, no dice cuestiones verdaderas, pues no podría vamos, ¿cómo podría confiar una cuestión tan importante, probablemente una de las más importantes, que son los destinos precisamente pues de la región pues en la que nos encontramos? Entonces, básicamente el ser veraz es un valor que nosotros apreciamos precisamente en quien dirige los destinos de los ciudadanos.
Vemos, por ejemplo, una de las cosas que a veces a la gente le molestan mucho, hablando de la veracidad, es de que ha habido políticos que están en el partido A. El partido A tiene ciertas características que se contraponen con el B. De repente son muy contrastantes o tienen sus ideas muy distintas. Pero un día el político del partido A brinca al partido B, cansado del A, porque en el A no le dan lo que quería, o el político del B se va al A, y entonces uno dice, a ver, ¿cómo? ¿No? Sobre todo cuando son como muy radicalizadas las posiciones. Pero se supone que tú estabas de este lado y ahora le brincas al otro, ¿cómo es esto?
Eso sí es una cuestión bastante compleja planteas.
Quitas veracidad al político, ¿no? Él mismo se la quita.
Sí, bueno, mucho se ha hablado. A ver, en el ámbito hay ideas importantes con las que nosotros, los seres humanos, en general hacemos nuestras vidas. Unas son nuestras convicciones morales, donde incluso nuestras convicciones morales en ocasiones pueden ceder, ¿no? O sea, yo puedo decir, entre mis convicciones morales es respetar, por ejemplo, bien siempre el tráfico, por ejemplo, conducir de manera decente pues cuando me muevo por la vía pública, pero ante una situación de emergencia o de prisa, podemos decir, que tengo, eventualmente yo podría decir que bueno, me paso un semáforo dado que traigo una urgencia médica, por decir algo, ¿no? Y entonces rompo de alguna manera con mis principios iniciales que me había jurado pues jamás a mí mismo. Yo era de grande, formaba parte de mis convicciones. Desde hace algunos años, especialmente podemos decir desde después de la caída del muro de Berlín, se empezó a hablar con mucha frecuencia del fin de las ideologías. Yo no estoy tan convencido de esto, porque yo creo que hay ideas fuertes desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, que de alguna manera conducen precisamente mis actos y conducen mis decisiones, ¿no? Vamos, en el caso, por ejemplo, de los, pues digo, pueden ocurrir diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, podemos decir que existen a lo mejor ciertos principios con los que eventualmente dejo de sentirme identificado. Y veo, por ejemplo, que esos intereses o esa idea o esas convicciones morales y políticas que tengo ahora se ven manifestadas en otra alternativa política. Yo diría que a lo mejor eso puede ser en el mejor de los casos, pero de entrada sí me parece que lleva en general a los ciudadanos como a desconfiar, pero a desconfiar precisamente de los candidatos. Pero así como hablamos de que una concepción política y una manera de actuar políticamente no tiene características universales, podemos decir que lo mismo ocurre en el ámbito de los partidos políticos. Es decir, se transforman, evolucionan, cambian sus ideas y eventualmente me parece que pudiera hasta justificarse el hecho de que alguien, por ejemplo, estando en un momento dado en un partido político, piense que ahora la mejor alternativa podría ser otro partido político, ¿no? Y que eso lo vemos de manera muy común. Digo, suena extraño, por ejemplo, cuando vemos pues extremos que nos parecían irreconciliables, pues, ¿no? Exacto. Extremos irreconciliables, porque hay temas muy difíciles o parecen muy arraigados dentro de la sociedad que difícilmente dices cómo los hacemos compatibles. Por ejemplo, pensando en algún tema que enfrenta comúnmente a toda la sociedad y que de hecho lo evitan los políticos tratar dentro de sus campañas, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, por decir uh-huh. algo, ¿no? Ese tema ni lo toman, casi ninguna campaña creo que lo hemos escuchado.
Es un tema espinoso,
dicen,
¿no?
A este ni uh-huh. siquiera nos metemos. Sin embargo, ya en el seno de los partidos políticos, pues sí nos encontramos posiciones más o menos claras en ese sentido, que es un tema muy espinoso, pues. Entonces, si alguien, por ejemplo, mantiene una lucha en un sentido o en otro, a favor de la interrupción o en contra de la interrupción, de la que sea, nos cuesta trabajo pensar cuando alguien que mantiene una posición de repente milita o se acerca precisamente a un partido que piensa la opción distinta, pues, ¿no?
Pues vamos a ir a una pausa sí. comercial, doctor. Invitamos a nuestra audiencia que sea también parte de este diálogo abierto en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Ya volvemos. Estamos de regreso y claro que usted también cuenta en este espacio y vamos precisamente a leer o a dar lectura a los mensajes que usted nos ha hecho llegar. Daniel Carvajal dice, en la secundaria me enseñaron esta teoría. La verdad es la total ausencia de mentiras. Soy radioescucha de muchos años y acá les sigo escuchando. Gracias.
Es otro asunto. Por ejemplo, nosotros pensamos que el político no tendría que ser mentiroso, pero a veces la mentira implica una intención de engañar al otro. Entonces, en ocasiones nosotros afirmamos, y más en situaciones políticas, situaciones de las cuales no tenemos la certeza absoluta, pero no necesariamente estamos mintiendo, sino que podemos eventualmente estar equivocados.
Francisco Lizaola, Guadalupe Tadei dijo que los resultados del PREP son irreversibles. En mi opinión no debería ser así, porque en este caso, ¿para qué sería el conteo? Me parece que Tadei se está adelantando a la verdad al dar los resultados del PREP.
Bueno, sí, son, podemos decir, aproximaciones que en ocasiones podemos tener a un conocimiento certero, pero ciertamente pues habría que esperar los resultados últimos para tener una mayor certeza, ¿no?
Lucía Díaz, la opinión no hace la verdad y la verdad no es opinable.
Sí, bueno, es una cuestión. El problema aquí es saber en qué medida o qué tipo de afirmaciones políticas podemos eventualmente tener como verdaderas. Puede haber opiniones que se encuentren en ocasiones bien fundamentadas. Una opinión también se le conoce como un punto de vista, y generalmente en el ámbito de la política, lo que nos mueve precisamente son opiniones o puntos de vista, que puede haber unas que se encuentran mejor fundamentadas que otras. Es un asunto de diálogo la política, y entonces, bueno, yo recomendaría precisamente a quienes deciden, van a decidir próximamente, que sean precisamente las opiniones que se encuentran mejor fundamentadas las que en un momento dado los ayuden a formar su criterio para poder tomar decisiones. Para eso tendríamos que eliminar muchos elementos que en ocasiones pues no consideramos muy pertinentes dentro de las opiniones. Por ejemplo, el hecho de que sea solamente un aspecto emocional o un aspecto que tenga que ver con mi beneficio personal o experiencias a lo mejor particulares que he tenido, sino tener una mejor punto de vista, mejor fundamentado.
Axel Gutiérrez, la verdad no está en el ámbito de la creencia, sino en la certeza metafísica.
bueno, hay creencias que pueden eventualmente ser verdaderas. Bueno, es un asunto bastante complejo el que él plantea, en el sentido de la imposibilidad que podemos tener los seres humanos de accedernos a la verdad. En el ámbito metafísico, aquí plantearía a lo mejor que la única verdad posible se puede generar dentro del ámbito de las matemáticas propiamente, ¿no? Porque los problemas matemáticos no son físicos, sino que son metafísicos. Pero aquí un problema muy fuerte que se plantea en filosofía, pero no hacen referencia a nada, pues, a nada de la realidad, sino se quedan solamente en el plano metafísico. La cuestión es que las problemáticas políticas se dan en el plano físico, y es donde buscamos eventualmente más certezas. Digo, si no tenemos la certeza absoluta, a lo mejor lo que tendríamos nosotros que buscar es las mejores razones que pueden fundamentar eventualmente mi punto de vista. Por eso reitera esta idea, la idea tiene que ser diálogo, razones, una comunicación continua. Por eso es incluso pues pertinente, por ejemplo, que existan los congresos, por ejemplo, donde se debate, donde se ofrecen razones, donde se discute. Lo ideal, y ya eso yo no lo he visto mucho, sería que las mejores razones eventualmente fueran las que predominaran sobre los intereses particulares que puede en un momento dado llevar como una propuesta a un determinado grupo de alguna fracción política, ¿no?
Felipe Lomelí. La verdad es una, única y absoluta. No puede haber más de una. Todas las demás son percepciones de la realidad vista desde la perspectiva de cada uno y podemos o no coincidir entre los demás. Sí. Dependerá de la información en la que cada una se sustente para definirla.
Sí, de acuerdo. O sea, no puede haber, de acuerdo con lo que plantea Lomelí, ¿sí? Lo que plantea ahorita, la verdad, eventualmente, el problema es saber cuál es esta... ¿Cuál es la verdad? Pues ese es el problema. Okay. Y más en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito físico, como decíamos hace un momento, en el ámbito de las ciencias naturales, en ocasiones se vuelve muy complejo, pues mucho más en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la política se vuelve mucho más complejo saber cuál es precisamente la opción verdadera. Entonces a lo que nos apelamos es a las mejores razones, reitero, que puedan en un momento dado sustentar mi creencia y hacernos creer que es la verdadera.
Sí, pero un saludo a don José Márquez, que nos escucha en Panamá, California, muy amable. Edgardo Morales dice, excelente el análisis del filósofo. Y yo le tengo una pregunta. Si la filosofía nos sirve para conocernos y de esa manera cuidarnos, entonces, ¿para qué sirve?
Pues, los seres humanos, una de las características que tenemos, a diferencia precisamente de otros seres vivos, es que buscamos nosotros conocer y conocer con determinadas certezas. Entonces, la filosofía es una búsqueda continua de conocimientos. En un momento dado puede ser el conocimiento científico, pero ciertamente pues busca en la actualidad, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos, conocer la sociedad en la que nos encontramos, y pues es una reflexión continua del ser humano.
Edgardo Morales también le pregunta, ¿por qué en el sistema educativo hacen que la filosofía sea enfadosa y tediosa?
Bueno, había un filósofo que se llamaba Immanuel Kant, donde él diría que no se aprende filosofía, sino se aprende eventualmente a filosofar. Entonces lo que pasa es que en las escuelas normalmente se dan pues teorías, nombres de filósofos, a veces se enseñan fechas algunos. Normalmente quien tiene un perfil para enseñar filosofía sabe que hay que invitar a los estudiantes para que reflexionen y a través del uso del entendimiento y el uso de la recta razón poder afrontar las grandes inquietudes que uno se plantea. Por ejemplo, ¿qué me puede hacer feliz? ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor opción política? ¿Es la izquierda? ¿Es la derecha? O sea, eso es precisamente un acto de filosofar, donde no tenemos propiamente, podemos decir, una respuesta empírica, sino es a partir de un proceso de razonamiento lo que nos ayuda a buscar mejores alternativas y, de acuerdo con la anterior pregunta o el anterior comentario, para poder hacer mejor mi vida.
El doctor Mayorga es un extraordinario filósofo, científico y gran profesor. Felicitaciones, Metrópoli. Gracias, maestro Cuauhtémoc, le dice MacDiel Gómez.
Ah, muchas gracias. Un saludo a mi amigo MacDiel.
Un gran saludo y todos mis recuerdos de infancia para mi compañero de educación primaria, el doctor Mayorga Madrigal de Sandra Montes Mendoza. Bendecido mes de junio para todos.
Un saludo afectuoso. Gracias por escucharnos.
Excelente tema para nuestra reflexión, creo que quiso decir. para nuestra reflexión aquí con mi cafecito. Lo malo es que vengo manejando. Bueno, ya luego ya aterriza y filosofa un poco.
Sí.
Buenos días. La verdad tiene muchos intereses y la de los políticos más. Saludos al doctor Cuauhtémoc y es un gusto escucharlo, le dice Eligia Ibarra.
Muchas gracias, Eligia. Sí, sí, en realidad sí hay, podemos decir que en ocasiones se confunden los intereses, los intereses, y muchas veces es lo que mueve precisamente a las personas a la toma de decisión, los beneficios que eventualmente pudiera obtener. La cuestión es pensar si realmente esas expectativas que puede llegar a, porque un político pues promete. La cuestión es pensar si realmente las promesas que se hace pueden eventualmente materializarse, ¿no? Esa es la cuestión, y ahí es donde entra precisamente el problema de la verdad. O sea, no es solamente opinión, sino que, por ejemplo, un político hace una promesa, entonces aquí habría conocimientos concretos que pueden tener incluso una base científica para pensar si es posible o no la concreción de la propuesta o la promesa, podemos decir, que eventualmente puede hacer un político, ¿no?
Para llegar a la verdad deberíamos llegar a través de la realidad material tangible, no metafísica. Ajá. En este momento histórico estamos profundamente alienados y enajenados, atrapados en una burbuja y no somos capaces o no estamos dispuestos a enfrentar la realidad. Mito de la caverna de Platón. Aceptando mi realidad, puedo encontrar mi lugar en el mundo. ¿Cómo puedo hacerlo? Conciencia de clase, por ejemplo, y sacudiéndonos mitos como el de la meritocracia. Uh-huh. Complementando, la verdad absoluta no existe, la verdad es objetiva, concreta e histórica. Saludos, dice el señor Guillermo Mesa.
De acuerdo con el señor Guillermo Mesa, pues esa es la, podemos decir, la gran aspiración de los seres humanos, ¿no? Y ciertamente el conocimiento de la realidad material nos ayuda a tener mayores certezas. Yo no digo precisamente que en la realidad material podamos encontrar la certeza absoluta, porque las ciencias de la naturaleza pues también eventualmente se transforman, pero podemos decir que es el conocimiento que hoy puede ser una base más certera para la toma de nuestras decisiones.
No hay que hacer un programa tan filosófico, que al fin y al cabo cada individuo tiene su verdad.
Bueno, a lo mejor cada quien tiene sus creencias, o cada quien tiene, como tú lo mencionabas hace un momento, puede tener sus percepciones. Hace rato uno de sus radioescuchas decía, ciertamente la verdad es una, que la alcancemos pues está difícil, pero podemos aproximarnos más en la medida en que ofrecemos mayores razones. Hay cosas sobre las que podemos decir una gran certeza, decía, son sobre las entidades de la naturaleza, sobre las entidades de las matemáticas, pero eso no nos ayuda eventualmente a definir nuestros valores, por ejemplo, ¿no?
Javier Navarro, doctor, ¿cierto gobernante de la República en México pudiera ser psicópata y narcisista?
Pues habría que preguntarle a eso, tenía un asunto que a lo mejor tomar ese tipo de decisiones correspondería tal vez a la psiquiatría o a la psicología. Yo no tengo esas credenciales como para poder hacer ese tipo de juicios.
A ver, uh-huh. ¿Dónde estoy? Bueno, Tere Ramírez dice, ahorita sobre el ejemplo del A y el B, tu invitado dijo mucho y no dijo nada.
Oye, pues igual no le entendí la pregunta sobre el A y el B, no sé a qué se refiere.
Cuando le decía yo de los políticos que están en el partido A y cambian al B y luego del B van al A.
Bueno, a ver, lo que pasa es que yo lo que comentaba es que la percepción que se puede tener, o más bien los partidos políticos pueden eventualmente cambiar sus principios y transformarse, y a lo mejor eso es que lo que los lleva a decir que ahora sí puedo simpatizar con otro partido político. A lo que digo es que hay elementos, podemos decir, fundacionales, por decir algo, en un partido político que resultan incompatibles, y eso ciertamente nos llega a generar desconfianza. No sé si con esto aclaro un poquito mejor. Digo, sí genera desconfianza, ¿no? El hecho de que ya no se siguen los elementos fundacionales de un partido político.
Bueno, déjeme leer las que nos quedan aquí porque ya tenemos el tiempo un poco recortado. Dice, no nos hagamos tontos, nosotros mismos la verdad es una y la mentira muchas. La verdad duele una vez y la mentira toda la vida. Soy Ramiro Baeza.
Sí, eso tiene que ver precisamente con las actitudes que tiene una persona cuando se comunica. La mentira tiene que ver con la intención precisamente de engañar. Podemos decir que, vamos, que los políticos a final de cuentas juegan con el discurso, pero si mienten, pues entonces generarían desconfianza entre los que quieren ellos eventualmente generar que confíen en ellos.
Lourdes Mendoza, es desesperante que haya políticos que mienten como respiran y los hechos los evidencian, y a pesar de esto los mexicanos los apoyan y votan por ellos.
Sí, el hecho de que decíamos que es parte precisamente de las características morales que nosotros esperaríamos en un gobernante, que no mintiera. Entonces, cuando hay una deliberada intención de engañar, porque probablemente puede estar equivocado, entonces, pues ciertamente se es un individuo que puede generar desconfianza.
La verdad os hará libres, Jesucristo, dice la señora Vega.
Bueno, sí. Pudiéramos decir que ciertamente el hecho de tener nosotros mayores certezas nos permite conducirnos con una mayor flexibilidad, podemos en nuestras propias vidas, ¿no? Cuando partimos de conocimientos certeros.
Entender las cosas, ¿no?
Sí, entenderlas. O
sea, entenderlas, porque cuando no las entendemos me parece que tenemos una problemática para... inclusive hasta de salvaguarda.
Sí, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, digamos con diabetes, sabe que el consumir las bebidas demasiado azucaradas, por ejemplo, le va a reducir su calidad de vida y su facilidad de movimiento, y desatender precisamente la verdad, pues eso de alguna manera sería un atentado hacia sí misma y hacia su libertad, por decir algo, ¿no?
Exactamente, el día que lo por entiendas vas a ser libre.
Así es, por eso sí es cierto esto que la verdad... O sea, libres, pues sí tiene mucho sentido esa idea común.
Bueno, ya, ahora sí, termino. Las personas somos terribles para discernir la verdad sin hacer periodismo, ciencia, historia. Enemigos de la verdad, hay mil y un formas de engañarnos a nosotros mismos. La metafísica, ontología, está totalmente en la realidad. El ser, los trascendentales del ser, Axel Gutiérrez. Dice, buen día, soy Poncho. Desafortunadamente, la mayoría de los políticos buscan el beneficio propio y muy raquítico el beneficio a los ciudadanos. Siempre habrá quien se oponga al bienestar del ser humano. ¿Qué opina de Baruch Spinoza, filósofo?
Sí, bueno, es un como otros filósofos, fue alguien que estuvo precisamente buscando constantemente, pues estuvo esforzado precisamente en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y más bien en un ámbito más metafísico.
Bueno, aquí Axel nos comparte, actúa de tal manera que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal.
La máxima kantiana.
Bueno, pues ya para concluir, doctor, tenemos un minuto y medio.
Bueno, ciertamente la búsqueda de la verdad, más en el ámbito de lo político, podemos decir que es algo, pues, difícil, podemos decir, de alcanzar. Entonces, eventualmente, las decisiones políticas tendríamos que confiar en aquellas que ofrecen mejores razonamientos y mejores fundamentos. Apegados precisamente a la realidad, apegados en ocasiones en conocimientos científicos, podemos decir que son los que llegan a generarnos más confianza. Y volveríamos a lo mismo, ¿no? El discurso político se hace a través del diálogo, a través de las razones, porque vamos a resolver cuestiones prácticas de las que no tenemos ninguna certeza de que una alternativa u otra realmente nos va a ayudar a resolverlo. Entonces, quien ofrece mejores razones para poder resolver un problema probablemente sea una buena alternativa, dejando a lo mejor de lado nuestras pasiones personales, que en ocasiones nos impiden, podemos decir, ver con claridad, pues, lo más verosímil o lo más acercado a la verdad.
El ego nos gana.
Sí, nosotros mismos podemos decir somos presas de nuestras mismas pasiones que nos impiden ver con claridad lo que más se aproxima a la verdad.
Betty Harrison, muchas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo y bueno, le agradecen por la respuesta de Baruch Spinoza.
Muchas gracias.
Y bueno, doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en Diálogo Abierto.
Al contrario, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación y quedamos atentos.
Y a usted, como siempre, mi agradecimiento por su escucha. Que tenga un estupendo sábado. Hasta el próximo Diálogo Abierto.